Noticias, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos esos oyentes que ya están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Hoy es 6 de enero. Yo voy a mirar para el lado ya del cristal a ver si los Reyes Magos me dejaron algo por ahí. Me han dejado dos muchachos, me han regalado dos muchachos, los Reyes Magos. Lo bueno es que los tengo acá casi todos los días. Del lado ya del cristal está May Vázquez como ingeniero de sonido y está Jaime Almiral como el piloto de esta nave que ya casi está despegando. Señores, nada, los cubanos nos teníamos que conformar con el básico, el no básico y el dirigido. Qué recuerdos, ¿verdad? Qué recuerdos. Pero bueno, siempre los abuelitos nos contaban de los Reyes Magos y los regalos y todas estas cosas, pero bueno, no lo vivimos. Por eso yo me desquité tanto acá con mis hijos y bueno, eso todavía lo sigo celebrando en mi casa. Seguimos entonces acá en Tempranito y de Mañana. Más adelante voy a saludar a los oyentes, les voy a dar las coordenadas y tenemos muchísimas notas de interés para todos ustedes. 8:02 de la mañana, ya nos vamos a las noticias. Le damos los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Muy buenos días para ti y buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una conferencia de prensa para explicar a fondo los cambios en la política de migración fronteriza anunciados por el presidente Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que habló minutos después de un discurso del presidente Biden, explicó las nuevas medidas para limitar la inmigración ilegal y proveer un camino legal para quienes buscan emigrar a Estados Unidos. La administración Biden está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos. Mayorkas dijo que con efecto inmediato, los migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití que intenten entrar de manera ilegal a Estados Unidos serían expulsados de manera expedita.
This is important. If individuals from these countries...
Él dice que esto es importante, que si las personas de estos países intentan cruzar la frontera sin autorización, después del día de hoy, no serán elegibles para esta nueva vía legal. Dice que el mensaje es claro, las personas deben quedarse donde están y solicitar estos procesos desde allí. El secretario dijo que los requisitos para participar en el programa de parol incluyen que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos, pasen un chequeo de seguridad y cumplan ciertos requisitos de salud pública, incluyendo vacunaciones. Las solicitudes se podrán hacer desde un teléfono móvil a través de la aplicación CBP One, según dijo el secretario. Mayorkas dijo que su agencia se sigue preparando para el fin del título 42 y que cuando se deje de utilizar, su agencia comenzará a implementar el título 8 y la remoción expedita de migrantes irregulares. Y especificó que, haya o no título 42, la frontera no está abierta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba, desde una prisión, el opositor José Daniel Ferrer se solidarizó con todas las personas encarceladas por motivos políticos y pidió solidaridad con el pueblo de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
A través de una llamada telefónica desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García expresó sus deseos para este año 2023, pero además reafirmó su posición en cuanto a los presos políticos en Cuba y otras naciones.
Mis oraciones, mi pensamiento y mi corazón están con mis hermanos, los presos políticos y de conciencia y sus familiares en nuestro país, pero también con los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Irán, China, Rusia y en otros pueblos que sufren bajo criminales tiranía.
En la llamada a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, el 30 de diciembre, Ferrer expresaba desde la prisión que la dictadura ha diseminado un mensaje entre los presos políticos.
A mis hermanos, los presos políticos, a quienes la policía política le ha dicho que José Daniel Ferrer se fue o se va de Cuba. Díganle que José Daniel Ferrer no se rinde, no traiciona, no abandona a sus hermanos en desgracia y que prefiero mil años de prisión, prefiero incluso la muerte en prisión antes que faltar a lo que el honor exige.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y uno de los 75 presos políticos de la denominada Primavera Negra de Cuba en 2003, se refirió además a que hay presos políticos en cárceles cubanas que no reciben ningún apoyo.
Hago un llamado a los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba para que se repare de alguna manera esta injusta situación.
Sobre sus deseos para este año 2023, José Daniel Ferrer dijo:
mucho deseo que el 2023 sea un año positivo para los derechos humanos en el mundo, un año de avance en cuanto a libertad, a democracia y de retroceso para las dictaduras y sus crímenes, un año de mayor solidaridad del occidente con el pueblo cubano y con todo pueblo oprimido.
El líder opositor José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nos vamos hasta Venezuela. La salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes en el país está comprometida. Eso según afirmó una de las organizaciones de derechos de la niñez más reconocidas en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo al Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental se refiere. Neudit Morales, psicólogo de SECODAP, afirma que en comparación con todo el 2021, durante el primer trimestre del año pasado, evidenciaron un crecimiento sistemático de la cantidad de consultas gratuitas que ofrecen en el servicio y precisa que la población femenina es la que mayormente busca atención psicológica.
En violencia, tanto las niñas como los adolescentes femeninas son una de las poblaciones o de los grupos más afectados, más vulnerables a todas estas situaciones de violencia que se presentan. Aquí en violencia hablamos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por acoso escolar, de género. Allí entran todas esas categorías.
En tanto, Abel Saraiva, coordinador del Centro de Atención Psicológica de SECODAP, asegura que la realidad afecta a miles de niños en el país y que tiende a agravarse.
Vivimos un contexto de emergencia donde no existe una política pública en materia de salud mental, donde los programas y servicios para el apoyo a niños, adolescentes y sus familias están severamente debilitados, donde las escuelas también tienen una serie de dificultades que les impiden poder ejercer ese rol protector.
SECODAP exhorta al Estado a diseñar una política de atención pública para la protección de los sectores vulnerables y fortalecer el desarrollo de planes específicos para garantizar el acceso a servicios y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos con Exilda en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, 8:10 de la mañana, voy a comenzar saludando a esas personas preciosas y espectaculares que siempre nos escriben, nos comentan, nos mandan saludos y su buena vibra. Voy a comenzar por Mandy Quincalla, porque no quiero regaños, bien temprano. Mandy me ha enviado una foto preciosa de la luna. Mandy, tú estabas levantado desde bien tempranito. Una foto muy bonita. Nos escribió también el fantasma de Holguín. Aquí todo el mundo tiene su nombre, el fantasma de Holguín. Un saludo para ti y dice feliz día de Reyes. Gracias. Hay personas que no olvidan esa fecha. Gracias al fantasma de Holguín por escribir y por estar siempre en la sintonía. La gente preciosa del Club de Manzanillo, un abrazo enorme. Y Leonardo Primero, que también está por ahí. Bueno, gracias a todos ustedes. Les voy a dar las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Para los amigos que se han comunicado con el programa, preocupados por el anuncio de ayer de que se comenzará a rechazar de inmediato los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera sur con México, bueno, pues pueden pasar por la página de Martí Noticias y ahí está todo bien detalladito. Se aceptarán a 30,000 al mes y bueno, ahí se explica qué va a pasar, cómo va a ser este proceso, así que pasen por ahí, lean, escuchen también los boletines de noticias donde se va a ir destacando esta noticia durante el día. Así que pueden buscarlo también en la página, como les dije, y para que no se pierdan, el titular dice: Estados Unidos rechazará a cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera. Aceptará a 30,000 al mes. Y lo lleva mi colega Michelle Sagui. Bueno, vamos a pasar ahora a mi colega Tomás Cardoso, que conversó en el programa Cuba al Día con el economista Elías Amor. Así que escuchemos.
Elías, hay una nota publicada en su blog Cuba Economía, muy leído por cierto, que dice: la justicia con los expropiados del régimen comunista cubano llegará este 2023. La realidad, y digo yo, Elías, es... Y en la referencia que usted hace en el artículo, esta decisión de un juez federal norteamericano de pagar a $400 millones por presuntos daños a la empresa estadounidense Habanadoc, que tenía la concesión de explotar algunos muelles en el puerto de La Habana, que ha sido utilizado dentro del People to People cuando el deshielo durante el presidente Obama, y fueron viajes de crucero. Hay cuatro compañías de cruceros que tienen que hacer esta indemnización. Tarde, Elías, pero ¿cuál es el impacto y el significado de esta decisión? ¿Estamos a las puertas de que se pueda hacer en un futuro justicia, no solo con los norteamericanos expropiados, sino también con los cubanos?
Bueno, ya los cubanoamericanos expropiados tienen justicia. Ojalá que los cubanos españoles tuviéramos una ley similar en la ley Helms-Burton en su título tercero, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos, pero aspiramos a tenerlo también, por supuesto que sí. Yo creo que es una magnífica noticia, porque la ley se aplica, y cuando una ley tiene calidad y cuando una ley es legítima y ha sido aprobada por un parlamento, esa ley tiene el valor que tiene, y la juez de Florida que ha dictado sentencia se ha amparado en la ley. Aquí no hay nada ilegal, y todas las acusaciones del régimen comunista cubano de villanías y todo eso, lo que hacen es demostrar que están aterrorizados. Sí, yo creo que es un punto de partida importante este que se ha dado contra las compañías de cruceros. La demanda se insta a las empresas de cruceros, no se insta al régimen comunista para que no se siga burlando de esas demandas de las personas que fueron expropiadas. Y esto abre un espacio nuevo porque muchas empresas extranjeras, antes de entrar en Cuba, tendrán que averiguar quiénes eran los dueños legítimos de los derechos con los que van a operar antes de lanzarse a ningún tipo de aventura. Punto uno. Este año 2023 va a pasar a la historia, Tomás, porque cuando salga la sentencia del Tribunal de Londres cambiarán las cosas de una manera muy importante y nos vamos a tener que estar preparando para ese acontecimiento, que va a ser un acontecimiento realmente fundamental para que el régimen comunista cubano deje de burlarse internacionalmente de los cubanos que fueron expropiados o de las empresas, en este caso de Estados Unidos, que fueron expropiadas. es una magnífica noticia y lo que esperamos es que pronto se incorpore a la jurisprudencia para que no haya absolutamente ninguna duda de que el resto de las demandas que se insten en los tribunales de los Estados Unidos vayan consiguiendo sus objetivos.
Profesor, yo creo que es muy humano y decente que aunque sea tarde, personas que recibieron esta monstruosidad, esta injusticia de que les robaron sus bienes, sean indemnizadas. Yo creo que nada más válido que eso, no importa el tiempo que tome.
Efectivamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he seguido muy de cerca, como sabes, los procesos de transición a la economía de mercado de las antiguas repúblicas que estaban bajo el yugo soviético en el telón de acero europeo. Salvo Rumanía, que todavía sigue teniendo un pequeño conflicto con sus sistemas registrales, no estaban bien definidos. El resto de los países, Tomás, han restaurado los derechos de propiedad que fueron confiscados en el año 45, que fue cuando la URSS extendió sus garras hacia esos países del telón de acero. Es decir, se ha devuelto 50 años después a los legítimos propietarios o a sus herederos los derechos de propiedad que fueron confiscados a la aplicación del régimen comunista en los años 45-46. Eso indica que los derechos de propiedad son permanentes, que no mueren. Y eso es algo que el régimen comunista cubano va a tener que asumir y va a tener que devolver a todos los que fueron expropiados sus derechos. No a lo mejor la vivienda que ya se cayó o en la fábrica que ya no funciona, sino la contraprestación económica equivalente al valor. Fíjate que yo te digo una cosa, pedir 400 millones a estas empresas de cruceros por los derechos de explotación de los docks de La Habana me parece una cantidad de dinero ridícula, porque si el valor actualizado del negocio de los docks de La Habana del año 59 se estimase, estaríamos hablando de varias decenas de miles de millones de dólares, simplemente actualizando las cifras de negocio que habían en aquella época. Bueno, pues este es uno de los dramas que tiene el resarcimiento a posteriori de los derechos, pero lo importante es que se restauren. Yo creo que la economía cubana, por su bien, necesita restaurar derechos de propiedad, y ese camino estamos avanzando en él, lo veremos, nuestra generación lo verá y nuestros hijos también, y eso es algo muy importante.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio.
Bueno, acaban de escuchar esta conversación que tuvo mi colega Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día con el economista Elías Amor, como siempre con temas puntuales de la economía cubana. Bueno, vamos a seguir acá en Tempranito y de mañana, cuando son las 8:18 de la mañana. Eso se pega, 8:18 de la mañana. Y voy a seguir saludando por acá a los oyentes que se van incorporando a la sintonía. Voy a saludar al cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a contar? Que te voy a contar a ti que tú no sepas. Gracias por escribir, Eric, casi buen fin de semana para ti, Happy Friday, como decimos para acá. Gracias, Eric, por escribir desde Canadá. Y para Jackycito, que también está en la sintonía. Vamos a aprovechar estos minutos y vamos a hacer un recorrido por la historia. Vamos a ver cuáles son algunos de los hechos más importantes del día de hoy, 6 de enero. Hace unos días les estaba hablando de este hombre, de Louis Braille, que fue el diseñador del sistema de lectura que lleva su apellido, porque había nacido hace unos días en estas fechas y, bueno, fallece también un día como hoy del año 1852. En el año 1919 fallece el militar y político estadounidense Theodore Roosevelt. Fue presidente de Estados Unidos entre los años 1901 y 1909. Roosevelt murió en su casa de Long Island en Nueva York. Asumió el cargo a los 43 años después del asesinato del presidente McKinley. Fue el presidente más joven en asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos, cosa de la historia. Para los apasionados del béisbol, yo sé que esta figura la recuerdan con mucho cariño. El 6 de enero del año 1967 se retira Jackie Robinson, el primer jugador de béisbol afroamericano. Jugó durante mucho tiempo para los Dodgers de Brooklyn y justo antes de retirarse fue traspasado a los Giants, a los Gigantes de Nueva York. En el año 1945 en España, la escritora Carmen Laforet recibe el primer premio nacional Nadal por su novela Nada. Si no han leído esta novela, pues se las recomiendo. Es una asignatura que, vaya, que si está ahí, está pendiente para ustedes, pero tienen que leerla. Es una novela espectacular. Y les voy a hablar un poco de Carmen Laforet y de la novela Nada, porque sé que hay mucha gente que lee todavía en Cuba. Bueno, ella es esta escritora española y la novela Nada alcanzó el premio. En Madrid ella conoce al periodista y crítico literario Manuel Serrazales, quien la animó para que prosiguiera con los pininos literarios que estaba haciendo. 2 años más tarde, en el 44, cuando su vida le da un vuelco inesperado, porque presentó su novela Nada al recién creado premio Nadal. Nadie pensaba que ella iba a ser la ganadora, tenía competidores, escritores sólidos como el periodista César González, y el jurado prefirió apostar por esta joven desconocida, que a partir de este momento dejó de ser desconocida porque su imagen apareció en la prensa del país, que comenzó a aclamar a Carmen Laforet como toda una revelación literaria. Nada se reimprimió varias veces el mismo año de su publicación porque se fue agotando la novela. Las personas comenzaron a comprarla muchísimo y bueno, el nombre de Carmen Laforet quedará siempre unido en la memoria colectiva por Nada, y la novela sigue. Brevemente les cuento el itinerario iniciático de una joven que a finales del 1939 llega a Barcelona cargada de ilusiones y dispuesta a emprender sus estudios universitarios. Pero bueno, acá sus ansias juveniles chocan con el mundo gris cargado de violencia que representan sus familiares, fundamentalmente sus abuelas y sus tíos, que son quienes las acogen en su casa. Y Laforet subo poner en esta obra todo el aire fresco de la prosa de la época, y nada, es un fragmento de esta España de aquel tiempo. Y bueno, algunos críticos han querido ver en Nada una obra comparable a Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, y siempre se habla muy bien de Carmen Laforet. Le dio fama su novela Nada, supo conquistar un puesto destacado junto a escritores varones como Camilo José Cela, Antonio Buero Vallejo y Miguel Delibes. Así que muy importante la novela Nada, que alcanzó este premio Nadal en el año 1945, pero que todavía sé que está en muchos escritorios y en muchos libreros de muchas personas. Les recomiendo, si no la han leído, busquen esta novela que se llama así, Nada, de Carmen Laforet. En el año 1938, este hombre, Samuel Morse, y ya su apellido lo dice, realizó la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Y como les dije, también hoy es el Día de los Reyes Magos, que se celebra en muchísimos países. Los niños tienen esta ilusión. Yo creo que todo el mundo, niños, jóvenes, hasta los viejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tienen todavía la ilusión de los Reyes Magos, que desgraciadamente los niños cubanos no conocieron y no van a disfrutar. Así que hoy es el Día de los Reyes Magos. Como dije, a mí me dejaron dos regalitos del lado allá del cristal, con los cuales estoy muy, muy contenta. Yo no pido más. Con eso tengo. Con eso me basta. Vamos a escuchar ahora a Carolina Morales. Nos cuenta de Google Drive.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda, y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Ocho con 28 minutos de la mañana y después de estos consejos de Carolina Morales para utilizar Google Drive, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. En el pronóstico para Cuba habrá un ligero cambio de tiempo en el occidente y algunas lluvias en el centro de la isla. Los cielos estarán parcialmente nublados y ocasionalmente nublados esta mañana en el occidente cubano con algunas lluvias y chubascos, principalmente en la costa norte. La mañana se tornará nublada en la región central con algunos chubascos y lluvias en la tarde. El resto del archipiélago cubano estará parcialmente nublado y se nublará al final de la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán los 29 grados Celsius en el occidente y alcanzarán los 32 grados Celsius en el oriente. Los vientos serán del nordeste en el occidente, alcanzando los 25 kilómetros por hora y los 35 kilómetros por hora en la costa norte occidental durante la noche. En la región oriental los vientos serán variables débiles. En la tarde soplarán del nordeste al este hasta con 25 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur. Poco oleaje en la costa norte occidental, que llegará a oleaje en la tarde en el norte occidental de Cuba. Se prevé también oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y media de la mañana y siempre tempranito con ustedes. Gracias por la sintonía. Seguimos acá, acá seguimos el mismo equipo que comenzó desde esta mañana a las 8 y que vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana con muchísimas notas de interés para ustedes. Estaba leyendo por acá que la actriz Ana de Armas sigue cosechando éxitos. Les hablé hace unos días que será también... que está nominada a esta edición 80 de los premios Globos de Oro que se realizará el próximo 10 de enero. Y ahora también está muy contenta porque será presentadora en estos Globos de Oro. Es decir, que va a presentar uno de los premios que se darán en esta ceremonia. Así que nada, talento cubano por el mundo, señores. Ana de Armas, vamos a ver qué pasa con estos Globos de Oro y la película Blonde, donde interpreta a Marilyn Monroe. Muy bien lo que hizo en la película, por supuesto con sus críticas, pero ella siempre ha dicho que no quiso hacer un papel fiel, sino que quiso llevar en su corazón y en su alma a Marilyn Monroe, y yo creo que lo hizo muy bien, es lo que pienso yo. Vi la película y me gustó bastante. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Familiares de Jorge Bello y Lázaro Yuri Vallerroca dijeron a Radio Martí que ambos periodistas independientes continúan sufriendo pésimas condiciones en la prisión combinado del Este en La Habana, y Tomás Cardoso recogió las denuncias.
Dos periodistas independientes cumpliendo condena en el penal combinado del Este continúan en precarias condiciones, sin medicamentos ni alimentos y con falta de asistencia médica especializada, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuri Vallerroca, cumpliendo 5 años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia, que fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en Centro Habana. Lázaro Yuri, que ya cumplió 60 años de edad durante su encarcelamiento, ha sufrido múltiples dolencias y ahora se suma la hipertensión. Así lo comunicó en llamada telefónica a su esposa, Era Lidia.
Con Lázaro sigue ocurriendo lo mismo allí dentro de la cárcel. Yo no le veo ninguna mejoría respecto a su estado de salud. Ahora mismo esta hipertensión que se le fue diagnosticada, según él me dijo, se rompió hasta el equipo de tomarle la presión allí. Más el problema de la visión, que no ve, y desde el año pasado en varios meses se ha venido exigiendo que acabe de ser valorado por un oftalmólogo, además de decir que continúa con el mismo problema respiratorio, que la gripe no se le quita. Allí no hay alimento para darle a los reclusos, lo que se le está dando es un agua hervida.
Mientras tanto, el también comunicador Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de sentencia por su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa, por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, ahora, entre otros castigos, le demoran la fecha de visita. Y la insulina para la diabetes que sufre tiene que llevársela a su familia. Y lo siguen hostigando autoridades del penal. Así lo informó Jorge en llamada telefónica este miércoles con su esposa, Yuleidis López.
En estos días Jorge está sin alimento. Como la visita se la han alargado demasiado, es cada 30 y pico de días, y entonces eso no le alcanza hasta que le den la otra visita. Él está sin nada ahí adentro, con la poca alimentación que hay en el penal. Por su posición política, Pedro, que es de la sección 21, lo tiene bastante hostigado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Félix Navarro señala a la Fiscalía Militar de Cuba como la piedra angular de la impunidad de las autoridades penitenciarias en contra de los encarcelados. Así lo denunció Félix Navarro desde la prisión de Ahuica, en Matanzas.
La Fiscalía Militar es la columna vertebral de la tolerancia y de la impunidad ante las ilegalidades y los abusos de todo tipo que sufren los presos
El periodista independiente Niobe García Fournier informa sobre un hecho que podría ser calificado como feminicidio en Guantánamo. Según la denuncia, un policía habría disparado una ambulancia el jueves, causando la muerte de una doctora y heridas graves a un paramédico. El suceso ocurrió en la zona noroeste de la ciudad de Guantánamo, de acuerdo a la información ofrecida por el periodista independiente Niobe García.
Un hecho puede ser considerado como el primer feminicidio del año 2023, cuando un policía de la unidad de patrulla, lo que se conoce acá en Cuba como un caballito, disparó a una ambulancia en la que venían dos personas, la doctora Tamisi Rodríguez Domínguez, quien era jefa de los servicios de terapia intensiva en el policlínico del municipio acá guantanamero de El Salvador, y también venía como conductor el paramédico Luis Miguel Bartolo Tamayo. Estas dos personas fueron llevadas urgentemente para el hospital acá provincial de Guantánamo, doctor Agustino Neto. La doctora, a poco tiempo de llegar al hospital, quedó sin vida. El paramédico pudieron intervenirlo quirúrgicamente. A raíz de el mediodía pudieron dar por concluida la operación. Lo pasaron para el postoperatorio con un estado de salud delicado, con peligro para la vida. Estos hechos ocurrieron en la zona noroeste de la ciudad de Guantánamo. Se dice que el policía de la motorizada tenía una relación amorosa con la doctora, pero también hay otras fuentes que dicen que ya habían concluido la relación de pareja.
El diario oficial Venceremos informó en su cuenta de Facebook que el policía se entregó a las fuerzas del orden sin oponer resistencia. Cuba fue incluida recientemente en el mapa latinoamericano de feminicidios, que apuntan a un incremento de ese flagelo en la isla y la ausencia de políticas públicas para enfrentarlo. En otra información, el Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta para los ciudadanos estadounidenses en el estado mexicano de Sinaloa en medio de una ola de violencia luego del arresto de Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, el jueves. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que siguen de cerca la violencia en partes de México, concretamente en Sinaloa, en los últimos días. Señaló que la embajada estadounidense en Ciudad de México publicó una alerta a los ciudadanos estadounidenses informando que el gobernador de ese estado mexicano ha llamado al público a refugiarse en sus hogares. Él dice que se ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses en Sinaloa que se mantengan alerta ante posibles actos de violencia en todo el estado y nuevamente reiteran su advertencia de viaje. Price añadió que para aquellos estadounidenses que se encuentran en Sinaloa, recomiendan que sigan las instrucciones proporcionadas por las autoridades locales. El ministro de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, dijo en una conferencia de prensa que las fuerzas de seguridad habían capturado a Ovidio Guzmán, alto miembro del cártel de Sinaloa, de 32 años. El arresto se produce 3 años después de que un intento de detenerlo terminara en humillación para el gobierno. Ovidio está ahora detenido en la capital, según dijo Sandoval. Ovidio, que se ha convertido en una figura clave del cartel desde el arresto de su padre, fue detenido brevemente en el 2019, pero fue liberado rápidamente para poner fin a las violentas represalias de su cartel en Culiacán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Y ahora en Tempranito y de Mañana estamos conversando con Omar López Montenegro. Él es director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Muy buenos días, Omar. Bienvenido al programa.
Muy buenos días y dándole la bienvenida a todos los oyentes también.
Así mismo. Omar, vamos a comenzar por esta felicitación, por este mensaje que le ha enviado el gobernante Miguel Díaz-Canel en esta presentación a los cubanos. Él calificó el año 2022 como uno de los años más desafiantes para el régimen y advirtió que este año puede ser aún más difícil y volvió a machacar sobre lo que él llama la resistencia creativa. Y terminó diciendo, cuento con todas y con todos, venga la esperanza. Para los que vieron la presentación de Miguel Díaz-Canel, la pregunta fue, ¿cuál es la esperanza que tienen los cubanos?
Bueno, yo creo que ninguna. La esperanza más grande que pueden tener los cubanos, yo creo que viene dada por el hecho que en el año 2022 los cubanos protestaron como nunca antes. Tal vez el año donde más protesta se ha registrado en Cuba a través de todos los meses, porque la esperanza es cómo pueden cambiar ese régimen. Y yo creo que también la gente lo tiene bien claro. Ese mensaje de Díaz-Canel sinceramente no representa nada para la población, a menos que sea interpretado de la forma en que debe ser interpretada, ¿no? De que no hay nada que esperar del régimen, nada más que la misma retórica, las mismas palabras vacías, pero nada concreto que ofrecerle a una población que sí quiere resultados concretos. Yo creo que ese ha sido el gran signo, ¿no?, del 2022 en Cuba, y que con este también entra el 2023. Este año tiene que haber respuestas concretas para las necesidades más acuciantes de la población. La libertad, por supuesto, la energía eléctrica, la comunidad, todas las formas de libertad, de expresión, de asociación, etcétera. Y yo creo que la gente sabe ya que tiene que buscarlo por sus propios medios, y lo va a hacer, lo estuvo haciendo durante el 2022.
Desgraciadamente, Omar, el fenómeno que ha reflejado la situación que hay en la isla es el éxodo migratorio, que es el que ha sufrido el país, el mayor en la historia. Los cubanos siguen huyendo, porque hay que decirlo así, están huyendo de la isla a montones, y el régimen sigue pues echándole la culpa, achacándole toda la culpa al gobierno de Estados Unidos.
Mira, la realidad, y eso es la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de los flujos migratorios. Pero los flujos migratorios van de zonas desfavorecidas a zonas favorecidas, de zonas de crisis a zonas de estabilidad. Por lo tanto, si los cubanos están saliendo por todos los medios posibles, por todas las cantidades posibles, indica que en Cuba hay una crisis. Así que echarle la culpa a los Estados Unidos no va a resolver el problema, y mucho menos tal vez va a lograr que la población crea esa falacia de que la gente se va por un encantamiento hacia los Estados Unidos o porque existe la ley de ajuste cubano, etcétera, etcétera. La gente se va por unas condiciones muy concretas de opresión, miseria y falta de perspectiva dentro de Cuba. El flujo migratorio va a continuar, tal vez no en la misma cantidad, porque escuchaba también durante el año y muy acertadamente varias personas dentro de Cuba diciendo que hay una cantidad límite de personas que pueden salir, porque salir del país representa contar con miles de pesos para pagarle a los coyotes, a los traficantes de personas. Pero la gente que vive en una cuartería, en un Arroyo Naranjo, por decir un nombre cualquiera, no cuenta con medios para salir y pagar miles y miles de dólares a personas para que los saquen de Cuba. Entonces también esto es una realidad que hay que ver. Hay un tope en esto. Ni siquiera un país como Siria se ha vaciado. Es decir, hay un tope de personas que tienen la capacidad, el deseo, la voluntad y los medios para poder salir de cualquier país. Así que también si el régimen está contando con eso, como una salida permanente a su problema, que los cubanos se vayan yendo, en realidad esto tiene un límite y se está llegando.
Y este éxodo con una característica principal, muchos jóvenes migrando, muchos jóvenes saliendo del país, jóvenes que ellos quieren para su futuro, para este futuro en el que están pidiendo la esperanza para Cuba. Omar, estabas hablando anteriormente de las protestas en la isla. Este informe del Observatorio Cubano de Conflictos, muy detallado, y que principalmente ubica que Cuba cerró diciembre con 692 protestas y las va a
desglosando y fundamentalmente estuvieron relacionadas con derechos políticos, civiles, derechos económicos y sociales. Háblame un poco de esto.
Mira, esto es una, vamos a decir, una ecuación típica de acción y reacción, ¿no? Hay problemas en Cuba, como mencionábamos, los problemas son cada vez más acuciantes, la reacción lógica de la población es protestar por todos estos problemas. Y si tenemos en cuenta, incluso teniendo en análisis los datos del observatorio, la cantidad de protestas que son por problemas, conflictos sociales, económicos, en realidad los conflictos sociales y económicos son conflictos políticos en Cuba, porque en Cuba la economía y la sociedad está controlada por el Partido Comunista. No es como en un país democrático donde los actores económicos son independientes del Estado, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir con esto es que todo tipo de protesta en Cuba, cualquiera que sea su rasgo exterior, su rasgo interior, es un acto de protesta política contra el gobierno, contra la situación existente. Pero la otra realidad es que el régimen no tiene respuesta para ninguno de estos problemas. Las posibilidades económicas del régimen se han agotado. Las posibilidades de conseguir financiamiento internacional, a pesar de la gira fracasada de Díaz-Canel, primero por Europa y Asia, Turquía, y además después por el Caribe, donde hizo todos estos papelazos que ya sabemos, tratando de hablar en inglés en San Vicente y las Granadinas. Lo único que consiguió fueron palabras vacías, pero no nada concreto. Es decir, la crisis económica es tan grande, la inflación es tan galopante, que demuestra un ejercicio completamente irracional del Estado por parte de Díaz-Canel y quienes estén a su alrededor. Y esto es lo que está estimulando esta protesta. La otra cosa bien importante a tener en cuenta, estos datos indican que el pueblo cubano ya aprendió, se rompió este gran mito de que en Cuba no se podía protestar. Durante mucho tiempo, cuando yo era activista en Cuba y otros eran activistas, decían, no, pero eso es imposible. No, la gente sabe que es posible. A partir del 11 de julio que se produjo este fenómeno, la gente aprendió que se puede protestar. Y una vez que aprenden esto, lo que hacen es repetir estos patrones. Y la multiplicidad de estas protestas a nivel nacional, y a la misma vez combinado con eventos extremadamente locales, pero con eventos también nacionales, indica que esto es una tendencia. Ya esto no es ni siquiera un fenómeno casual como intenta presentar el régimen, ¿no? De lo que se trata es una tendencia nacional a las protestas, y esta tendencia va a continuar, y yo digo que se va a incrementar durante el 2023.
Estas protestas que el régimen intentó y usó mucho la represión, reprimir a los manifestantes, y quizás por esto las personas tuvieron un poco de miedo de seguir saliendo a las calles.
El miedo es normal. La gente puede tener miedo, digamos, momentáneamente, o puede tener miedo durante cierto tiempo. Pero lo que sucede es que, como estábamos hablando, la situación real de vida de las personas es tan acuciante que los lleva de nuevo a la protesta. Yo recuerdo analizando muchas de estas protestas, muchas de las personas detenidas, por ejemplo, el 15 de noviembre, en el 2021 estamos hablando, eran personas que también habían salido del 11J, que habían sido detenidos, que tenían cartas de advertencia. Una vez que se genera esta nueva tendencia, una vez que el carácter social de la población se transforma de la aceptación a la protesta, de la obediencia hacia la desobediencia, esta tendencia no puede ser revertida. La represión, y esto es un axioma, la represión lo único que intenta es decirle a los ciudadanos que hay un costo por realizar la protesta. Pero una vez que la gente aprende que puede manifestarse y que puede manifestarse el número en algunos lugares reducidos, en otros más grandes, se genera un fenómeno de empoderamiento colectivo que lo que hace es estimular este carácter de protesta dentro de la población. Evidentemente, y doy un dato muy interesante, es que en Cuba hay más de 1,000 personas todavía del 11 de julio que no han sido procesadas y que tienen juicios pendientes, etcétera. Esto quiere decir que el régimen sabe perfectamente que la cantidad de personas que pudieran ingresar a la cárcel y además la cantidad de personas que sigue protestando y que están detenidas después es más de la capacidad que ellos tienen para procesar estos casos, como generar este efecto de intimidación. Entonces es importante entender esto. Estas personas que protestaron el 11 de julio de 2021, estamos hablando ya de un año y medio de que sucedió este fenómeno, que volvieron a salir durante las protestas de los apagones, muchos de ellos todavía no son procesadas. Esto evidentemente es una señal de debilidad del régimen, de cautela como mínimo. De hecho, sin contar las personas que están presas por las protestas nuevitas y todas las que se dieron en el 2022, la capacidad operativa de los órganos represivos y de los medios de intimidación del régimen está siendo superada por la capacidad de la gente de protestar en grandes números. Cuba no cabe en 100 y Aldavoz, Cuba no cabe en Villamarista. Esto es una realidad bien concreta.
Omar, muchísimas gracias. Un 2023 que comienza también como asignatura pendiente la liberación de todos los presos políticos, las libertades económicas, políticas y religiosas de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Un placer como siempre estar con usted y lo mejor para este 2023.
Igual para ti. Abrazos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho con 52 minutos de la mañana. Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el boxeo profesional porque el púgil cubano Guillermo Rigondeaux va a subir al ring el 24 de febrero, aquí mismo en Hialeah. Todavía no conocemos el contrincante de Guillermo Rigondeaux, pero está confirmado que Guillermo Rigondeaux Ortiz, a los 42 años de edad, el Chacal, va a pelear en el boxeo profesional. Tiene 20 victorias con 13 knockouts, 3 derrotas, ha caído una vez por la vía rápida. Peso super gallo, 119 libras, 2 veces campeón olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004, 3 veces campeón mundial amateur y 2 veces campeón mundial profesional. Guillermo Rigondeaux nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. A sus 42 años no ha peleado profesionalmente en exactamente un año, desde febrero del año 2022, cuando perdió en Dubái contra el filipino de 25 años de edad, Vincent Astrolabio, por decisión dividida 2-1, perdió ese combate. Desde entonces, el púgil cubano Guillermo Rigondeaux no ha subido al ring y se esperan muchas cosas buenas. Aunque tiene 42 años, pero uno nunca sabe. Acuérdense que Butterbean, el púgil peso completo, estaba noqueando gente a los 45 años de edad. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Varios partidos interesantes para la jornada de hoy viernes 6 de enero. Todo arranca a las 7 p.m. con los Trail Blazers de Portland contra los Pacers de Indiana. Chicago Bulls versus 76ers de Filadelfia. Los Knicks de Nueva York de visita en Canadá contra los Raptors de Toronto. Los Nets con promedio de 25-13 contra los Pelícanos, que han sido una grata sorpresa este año con 24-14. Los Hornets contra los Bucks de Milwaukee, que suman 25 victorias y 13 derrotas. A propósito, Giannis Antetokounmpo tiene en este momento un promedio de 33 puntos por partido jugado, con más de 12 rebotes para los Bucks de Milwaukee. A las 8 p.m., los Wizards de Washington contra Oklahoma City Thunder. Los Pistones, que acaban de derrotar a los campeones nacionales, juegan en Texas contra los Espuelas de San Antonio. Los Clippers de Los Ángeles, que están jugando mejor que los Lakers, contra los Timberwolves de Minnesota a las 9. También a esa hora los Cavaliers de Cleveland versus Nuggets, el Miami Heat contra los Soles de Phoenix a las 10 p.m. Miami Heat con 20 victorias, 19 derrotas, juega contra los Soles que tienen el mismo promedio, con la diferencia que el Miami Heat acaba de perder un partido que todo el mundo pensó que iban a ganar contra los Lakers en Los Ángeles. El Miami Heat se las arregló para perder ese partido. Los Lakers sin LeBron James y sin Anthony Davis aún así derrotaron al quinteto miamense, y esos mismos Lakers jugando en casa esta noche con promedio 17 y 21 contra los Halcones de Atlanta para completar la jornada del baloncesto de la NBA. Y hoy también reanuda la Liga Española de Fútbol. Los partidos de hoy comenzando a las 12 del día, Celta de Vigo contra el Elche y el Valencia recibe al Cádiz, pero los partidos que vamos a ver este fin de semana: el Real Madrid el sábado contra el Villarreal de Castellón a las 10 de la mañana. A las 12:30 el Mallorca recibe al Valladolid, el Girona contra el Español, y el domingo 8 de enero Almería contra la Real Sociedad, el Rayo Vallecano contra el Real Betis, el Sevilla recibe al Getafe, y el partido más interesante de la jornada, no solamente en España, en toda la jornada europea, el Barcelona de visita en la capital del estado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Recuerden que después del partido del clásico superclásico Real Madrid-Barcelona, los desafíos entre el Barça y el Atlético también son sumamente importantes y sumamente populares. La jornada número 16 de la Liga Española termina el lunes por la tarde a las 3 p.m. hora de Cuba con el Club Vasco Bilbao en casa contra el Osasuna de Pamplona. Hoy por hoy, damas y caballeros, tenemos un empate en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona, por lo menos por puntos, tenemos un empate. El Barcelona con 38 puntos y el Real Madrid con 38 puntos. El Barça sí tiene mejor diferencia de goles, pero ambos tienen el mismo promedio de partidos jugados, perdidos y empatados. Así que 38 puntos para el Barça, 38 Real Madrid, la Real Sociedad de San Sebastián con 29 y el Atlético de Madrid con 27. Por eso es que el Atlético va con ganas de derrotar al Barcelona este fin de semana, porque está muy cerca de no clasificar a la Champions League del próximo año. Los querían a la Champions, el Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y el Atlético, pero el Club Vasco Bilbao está a solo 2 puntos detrás del Atlético de Madrid y el Real Betis de Sevilla está empatado con 25 puntos con el Bilbao y también a solo 2 puntos del Atlético de Madrid. Esos serían los clubes españoles que jugarían en Europa el próximo año. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve de la mañana, segunda hora. Comenzamos acá la segunda parte de Tempranito y de mañana. Soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Y de la Bahía del Cristal están estos muchachos 1, muchacho 2, muchacho 1, muchacho 2. Bueno, ahí están, el regalito de hoy viernes. Es viernes, señores, y el cuerpo lo sabe. May Vázquez como ingeniero de sonido y Jaime Almiral como el piloto de la nave. ¿Dónde está el piloto, Mikey? A tu lado, ahí está, no se ha perdido. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por estar siempre acá con Tempranito y de mañana. Coordenadas, tempranitomartí@gmail.com, coordenadas, porque si estamos, si está piloteando, tú no estás aquí, Mikey, porque yo te veo, estás ahí, tempranito y fresquecito. Yo te entiendo perfectamente. Si vamos en una nave, bueno, las coordenadas, tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Es viernes, Mikey. Ya. Estamos ahí ya casi listos para tomarnos un pequeño descanso. Bueno, yo creo que tú no descansas los fines de semana, pero bueno, ahí vamos. 9:02 de la mañana. Aquí está Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Así es en las informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva política fronteriza para migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Joe Biden anunció que su administración está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos, que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, pero con consecuencias significativas para quienes no siguen esas vías legales. La administración aceptará a 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante 2 años y ofrecerá la posibilidad de trabajar siempre que vengan legalmente, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. El presidente dijo que a través de la aplicación CBP One se ofrece un nuevo mecanismo para que los que no son ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas. En estas citas se podría determinar si la persona tiene un reclamo válido de asilo. La cuota de inmigrantes legales se limitaría a aquellos que ya cuentan con un patrocinador estadounidense, mientras que aquellos que intenten cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal serían expulsados. Las personas que ingresen ilegalmente y que no sean expulsados bajo el título 42 serían enviadas de regreso a México y sujetas a una prohibición de reingreso de 5 años. Un programa similar se lanzó para los venezolanos en octubre. El presidente Biden hizo una advertencia a los migrantes.
Do not just show up at the border.
Él pide que no se presenten en la frontera. Le pide a los migrantes que se queden donde están y soliciten legalmente desde allí. Dice que a partir de hoy, si no presentan la solicitud a través del proceso legal, no serán elegibles para este nuevo programa de libertad condicional o parol. La nueva política podría resultar en que 360.000 personas de estas cuatro naciones ingresen legalmente a Estados Unidos en un año. Una gran cantidad, pero actualmente muchas más personas de esos países están intentando cruzar a los Estados Unidos a pie o por mar. Los migrantes de esos cuatro países fueron detenidos 82.286 veces solo en el mes de noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Familiares del preso político Gualnier Luis Aguilar Rivera han manifestado su preocupación, ya que en la cárcel Combinado del Este en La Habana no se le proporcionan los medicamentos que necesita para la discapacidad mental que padece. Así lo dijo a Radio Martí su padre Wilber Aguilar desde la capital cubana.
Desde que grité libertad ahí en la catedral, lo trasladaron para Mayor Rigor. Está en el edificio 1, ahí donde están las personas de 20 años echados, 30 años echados. Él socialmente no tiene ningún problema, ¿entiendes? Porque tiene su condición y su medicamento no se lo están administrando, nunca se lo han suministrado, eso es un peligro. Y bueno, es una situación muy complicada porque él no debería estar ahí, está en peligro completamente. Porque no está tomando sus medicamentos, se puede alterar y no está medicándose. O sea, lo tranquilizan e impiden que se altere e impiden que se desestabilice nerviosamente porque tiene una lesión en el cerebro indicada por el psiquiatra y por el neurólogo. Aquí en Cuba una aspirina, para conseguir una aspirina es difícil. Imagínese usted un medicamento controlado. Aquí en Cuba no hay medicamento ninguno, ni para la fiebre, ni para un catarro sencillo no hay. Imagínese usted esos medicamentos. Aquí no tenemos medicina, no tenemos nada. Más o menos lo que lo puede mejorar es el ambiente donde lo rodea, en familia, lo tenía. Y así el banco, estas personas lo han encarcelado injustamente a toda esa cantidad de años porque se manifestó y pidió libertad. Y mejor vida porque tiene dos niñas chiquitas y lógicamente se manifestaron para pedir libertad. Esa es la situación que tenemos. Estas personas han encarcelado a un muchacho con discapacidad con toda su documentación real. No es un caso inventado ni mucho menos porque yo tengo todos los papeles, su historia clínica, todo. Entonces ellos han pasado por encima de las leyes. Es el problema que hay aquí.
Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, fue condenado a 12 años de prisión por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el reparto Lagunera en La Habana. Según ha explicado su familia a Radio Martí, sin los medicamentos para el retraso intelectual que padece, Gualnier podría presentar estados de ánimo extremos. Y aunque las autoridades cubanas no hacen pública la información sobre el bullying en las escuelas, es un problema que desgasta a toda la sociedad. Yolanda Huerga investigó sobre este fenómeno.
No por menos divulgado, está ausente de las escuelas cubanas ese fenómeno terrible que es el acoso escolar o bullying, nombre más común por el que se conoce la agresión de una persona a otra para ejercer dominio sobre ella.
Es un fenómeno que realmente corroe toda la sociedad y en Cuba es algo que no está visibilizado todo lo que debería estar.
Recalcó Iliana Álvarez, directora del Observatorio a las Tensas.
Como pasa con todo lo que ocurre en Cuba, contado la violencia, hay un encubrimiento de la misma y no se sabe cómo gestionarla, porque sabemos que la educación en Cuba está en manos del Estado y la sociedad civil poco puede hacer en ese sentido que en un país tan totalitario como Cuba.
El bullying se presenta como una serie de amenazas físicas o verbales que se repiten acongojando a la víctima y creando un desequilibrio de poder entre ella y su acosador.
En el bullying hay como tres participantes: la víctima, el que agrede y los espectadores.
Precisó la investigadora del observatorio, Yanelis Núñez.
En el caso de Cuba, pues tenemos varias décadas de atraso e incluso de reconocimiento, de conciencia y de implementación de programas educativos, de políticas públicas que lo erradiquen.
Existen diferentes tipos de acoso: el físico, el verbal, el sexual, el social y el psicológico o mobbing. Los muy escasos estudios sobre bullying en Cuba refieren que las burlas relacionadas al peso, la ropa, el acné juvenil, así como el rechazo, son las modalidades de violencia escolar más frecuentes.
Afecta el desarrollo del estudiante, no solo a nivel educativo, sino a nivel moral, a nivel de autoestima, y le va provocando un rechazo a la escuela, porque a nivel físico y psicológico pues también deja secuelas que pueden ser duraderas.
Asimismo, los niños atormentados por acoso tienen una mayor predisposición al consumo de sustancias y aumenta la posibilidad de que sea un agresor o víctima de violencia en el futuro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
9:09 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por siempre estar pendientes acá de todas las noticias y todas las notas de interés que tenemos para ustedes. Recuerden que estamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana y que hoy es 6. Bueno, hasta las 10 de la mañana en punto. Yo me voy un poquito antes, yo me levanto un poquito antes de aquí. Yo, por eso yo siempre digo aproximadamente, porque a las 57 y 58 Exilda se levanta de aquí y se va. Dice Jaimito que la canción es mía y la alegría es mía y que es hasta las 10 de la mañana. Bueno, pues estamos hasta las 10 de la mañana aquí con ustedes. Son las 9:10 de la mañana y ya está aquí mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Oye, buenos días, Silda. ¿Estás contenta hoy? Se ve que es viernes.
Es viernes y el cuerpo mira que lo sabe. Si no, pregúntale a May Vázquez.
¿Cómo no? Saludos a May también. Bueno, pues mi querida Silda, vamos a estar dándole seguimiento hoy las reacciones dentro de Cuba a todas las medidas migratorias anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El impacto que esto tiene, vamos a tener análisis y todo esto en el espacio. Y también seguimiento al tema de los maltratos que continúan recibiendo condenados por el 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Tenemos cuatro casos importantísimos. El caso de un activista, Alexander Díaz Rodríguez, miembro del Proyecto Emilia, condenado a 5 años por el 11J, se encontraba en el penal del 5 y medio, donde por meses pidió asistencia médica por dolores de garganta y ha sido diagnosticado, tiene un cáncer en la garganta, categoría 3, y ha sido internado ya tarde en el Hospital Provincial Abel Santa María de Pinar del Río. Denunció en nuestro espacio Moraima Rodríguez Batista, vamos a estar hablando de esto. También la situación de Gilberto Castillo, pues con discapacidad intelectual, este muchachito que entró con 20 años en prisión por participar en las protestas en Guira, en Melena, está siendo maltratado en el penal combinado del Este y medicándolos con psicofármacos sin el consentimiento de su mamá. Pues hablamos también con Marianela Castillo, su madre. Y por si fuera poco, hay dos casos en el penal de mujeres del Guataba en La Lisa, uno de los más tenebrosos para las féminas cubanas. El caso de Mayanis Román Rodríguez, que cumple 10 años de prisión por el 11J, pues está sin asistencia médica, la llevan constantemente a celda de castigo, al igual que ocurre con Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, también en el mismo penal, que está siendo constantemente acosada. En ambos casos, todo este hostigamiento se trata por la situación de que son opositoras al gobierno cubano abiertamente declarada. Lamentable la situación de las presas y los presos del 11J, y de eso vamos a estar hablando hoy, así como el tema, Exilda, del desabastecimiento. Hay una nueva arista en el tema. Básicamente, el gobierno cubano ha privatizado todos los servicios. Entiéndase, cafeterías, venta de alimentos, ya casi no hay ni bodegas, son mínimas las que quedan para la canasta básica. El resto de cafeterías, lugares para comprar cosas y demás, está en manos de personas que operan las llamadas MIPYMES, algunos de ellos con sospechosa complicidad o negocio con funcionarios del gobierno.
Normal.
Entonces, ¿qué está pasando con estas MIPYMES? Obviamente, como es negocio privado, hay que buscar los productos donde sea. Ya no son subsidiados, los precios son más altos. Y los cubanos se están quejando que muchos de los precios ellos no lo pueden enfrentar. Y la alternativa que había, la cafetería de la esquina o la bodeguita que había,
ya eso no está.
No existe.
Ya no está. Y entonces estos negocios privados tienen que comprar también los productos a altos precios.
Porque ellos están operando como es.
Claro, a cómo lo van a vender entonces. Y ahí viene toda esta controversia.
La realidad que hay, que el año nuevo ha comenzado igual o peor que como terminó hace escasamente una semana, el 22.
Por ahí así mismo, ¿no? Y reciclando la libreta de abastecimiento porque no hay papel para hacer la nueva.
Sí, bueno, han sido muy creativos. Le han añadido unas cuantas casillitas rústicamente porque no hay papel ni para imprimirla.
Así mismo. Tome, muchísimas gracias. Cuba al día, 2:00 p.m, con Tomás Cardoso. No. 9:14 de la mañana. Vamos a comenzar este recorrido por hechos del mundo del espectáculo. Y voy a comenzar con este músico escocés, que sé que es del gusto de los chicos que están del lado allá. Ah, ya están haciendo, ya están rockeando, señores. Y ven la melena a Mikey, ¿no? Bueno, nada, un día como hoy del año 1953 nace este músico escocés, Malcolm Jones. Malcolm Jones es un ex guitarrista, compositor y productor discográfico de rock y blues, actualmente retirado. Sí, era, ¿verdad? Sí, era. Y bueno, y retirado del planeta también, sí, porque falleció. Ay, cosas de la vida. Es conocido por ser cofundador, guitarrista, rítmico, corista y miembro de la popular banda australiana AC/DC. Malcolm es considerado como uno de los máximos exponentes de la guitarra rítmica en la historia del rock. La compañía de guitarras Gretsch sacó un modelo llamado así, lleva su nombre en honor a él. Y les cuento un dato curioso, y ustedes se lo sabían, Mikey y Jaimito, lo que les voy a contar ahora, escuchen. Hay dos fósiles que fueron descubiertos en Australia y les pusieron el nombre de los hermanos Angus y Malcolm. Al primer fósil se le llamó Malcolm y al otro se le llamó Angus. Ponerle el nombre a dos fósiles dice muchísimo. Estos fósiles vivieron en Australia hace aproximadamente 400 millones de años. Así que fíjate si son reconocidos estos dos músicos. ¿No van a poner más musiquita de él? Ya se les fue. Ah, tanto que la estaban disfrutando. En fin. No tengan pena de decir sus gustos musicales aquí. En el año 1957 nace el músico argentino Diego Arnedo, integrante de bandas como Sumo y Divididos. Con la garcha que tres va la magia militar. En la vida ya que tres, un campeón se come al rey. Casi estatua de estación. Patria de un boyero muerto y un tambero digital. Dale su hogar. Ponle humor a la ventral. Esta tierra cero peso no es real. Acción de depredador. Están gozando ustedes. Bueno, Diego Arnedo es uno de los músicos más influyentes dentro de la historia del rock argentino, principalmente por sus composiciones en el grupo Divididos. En el año 2006 fue declarado mejor bajista nacional de los últimos 20 años por la edición de los Rock and Pop Awards. También un día como hoy del año 1986 nace el músico y cantante británico Alec Turner, miembro de Arctic Monkeys. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure I'll be rummaging through. Oh, and the shit shot horror. You've seen your future bride. Yeah,
to say the first word, so you're waiting and waiting and...
Por supuesto que aquí estoy bailando, pero qué mezcla más genial. Buenísimo, buenísimo. Pucho López con Alex Turner. Bueno, este hombre es famoso por ser el cantante de la banda en gran crecimiento llamado Arctic Monkeys, la cual ganó el premio Mercury del año 2006 por su álbum Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Todo lo que diga el mundo que yo soy es todo lo contrario, algo así. Arctic Monkeys es una de las mejores bandas de la actualidad, según indica la prensa mundial. Seguimos en Tempranito de Mañana, 9:20 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La amenaza global que representa el terrorismo va en aumento y está más dispersa que nunca. Según las Naciones Unidas, se necesitará un enfoque colectivo renovado para derrotarlo. El año pasado, el mundo enfrentó más de 8.000 incidentes terroristas en 65 países que mataron a más de 23.000 personas, dijo la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. Los recientes ataques en todo el mundo, el bombardeo de una estación de policía en Indonesia, el intento de golpe de Estado en Alemania y los odiosos incidentes aquí en nuestro país nos recuerdan que ningún país está a salvo de esta amenaza y que ninguno de nosotros puede derrotarlo solo o por cualquier bloque regional. Todos debemos trabajar juntos, señaló la alta diplomática. Nos corresponde a nosotros abordar estos problemas de forma conjunta, desde los espacios sin gobierno y susceptibles al control terrorista, hasta las condiciones desesperadas que conducen al reclutamiento, las fuentes de financiación ilícita, las ideologías perversas que se propagan en línea y a través de las fronteras, subrayó Nuland. Uno de los cambios recientes destacados por la ONU es un aumento del 320% en el extremismo violento por motivos raciales o étnicos, con nuevos vínculos transnacionales entre grupos. Esta ideología arraigada en el odio perenne, como la xenofobia, el racismo, el antisemitismo y todas las formas de intolerancia han encontrado una causa común en línea, con nuevos miembros reclutados a través de varias plataformas de redes sociales y fotos falsas y manipuladas que difunden rápidamente información errónea y odio, dijo la subsecretaria Nuland. Por lo tanto, es fundamental que aprovechemos nuestras capacidades compartidas para detectar, degradar y responder mejor a estas nuevas amenazas, según añadió. Para ser verdaderamente efectivo, el contraterrorismo debe anidarse en un esfuerzo de todo el gobierno y toda la sociedad. Tenemos que fomentar el buen gobierno, el respeto por los derechos humanos, el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. Tenemos que apoyar a los gobiernos y su capacidad para cumplir con sus ciudadanos. Esa es la clave para romper el ciclo del extremismo violento, declaró Nuland. Es por eso que nos enfocamos en implementar el actual y sólido marco global de contraterrorismo, enfocado en un enfoque de toda la sociedad, según recalcó. Todos nuestros objetivos compartidos están en riesgo por la amenaza generalizada del terrorismo, dijo la subsecretaria Nuland. Y lo contrario también es cierto. Si podemos avanzar en la consecución de estos objetivos, drenamos el pantano donde vive y prospera el terrorismo. Instamos a la comunidad internacional a unirse para enfrentar el flagelo del terrorismo. Las consecuencias del fracaso no deben ser aceptables para ninguno de nosotros, concluyó Nuland.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Seguimos con el estado del tiempo. Cuba, en el pronóstico para hoy, habrá un ligero cambio de tiempo en el occidente y algunas lluvias en el centro de la isla. Los cielos estarán parcialmente nublados y ocasionalmente nublados esta mañana en el occidente cubano, con algunas lluvias y chubascos, principalmente en la costa norte. La mañana se tornará nublada en la región central, con algunos chubascos y lluvias en la tarde. El resto del archipiélago cubano estará parcialmente nublado y se nublará al final de la tarde con aisladas lluvias. En la región oriental, los vientos serán variables débiles. En la tarde alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, oriental, occidental, y llegará a oleaje en la tarde en el norte occidental de Cuba. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas. Vayan disfrutando este tema de la cantante Delia Díaz de Villegas. Así es mi isla.
Donde las estrellas se acuestan a dormir, donde las sonrisas florecen libres en el jardín, donde la mañana con el anochecer se toman sus tragos, donde la brisa les viene a ver, sabe de tristeza, sabe de sabe de agonía por la libertad, oye bien, sabe de canciones, sabe de sabor, tiene lo que tiene el corazón. Así es mi isla, la de los cueros, la que me grita, la que me duele, la que yo quiero. Así es mi isla, así es mi gente, la caprichosa, la sometida, la cero contra el cristal, verde la palmera, roja la pasión, cielo de acuarela que coquetea con el tambor, sabe de pobreza, sabe de maldad, siente las heridas de la soledad, sabe de sandunga, sabe de sazón, baila como nadie con su son. Así es mi isla, la de los cueros, la que me grita, la que me duele, la que yo quiero. Así es mi isla, así es mi gente, la caprichosa, la sometida, la más caliente.
Las noticias como una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son, con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Chino y Jacobino.
Siempre tempranito.
Nueve y media de la mañana. Última media hora de tempranito. Mike, te estás portando mal. Estás portando muy, muy mal. Bueno, después de haber estado roqueando ustedes tanto ahí porque disfrutaron los temas anteriores en la media hora, ¿qué pasó? Bueno, ahora vamos a seguir acá en Tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana con ustedes, así que no se vayan de la sintonía. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Jorge Orellana con el boletín de noticias.
Gracias, gracias, Exilda. Hoy hay repercusiones, hay comentarios, ha cambiado la política migratoria estadounidense. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una conferencia de prensa para explicar a fondo los cambios en la política de migración fronteriza anunciados por el presidente Joe Biden. Desde Washington, amplía Michelle Sagué. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que habló minutos después de un discurso del presidente Biden, explicó las nuevas medidas para limitar la inmigración ilegal y proveer un camino legal para quienes buscan emigrar a Estados Unidos. La administración Biden está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos. Mayorkas dijo que con efecto inmediato, los migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití que intenten entrar de manera ilegal a Estados Unidos serían expulsados de manera expedita.
This is important. If individuals from these countries...
Él dice que esto es importante, que si las personas de estos países intentan cruzar la frontera sin autorización, después del día de hoy, no serán elegibles para esta nueva vía legal. Dice que el mensaje es claro, las personas deben quedarse donde están y solicitar estos procesos desde allí. El secretario dijo que los requisitos para participar en el programa de parol incluyen que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos, pasen un chequeo de seguridad y cumplan ciertos requisitos de salud pública, incluyendo vacunaciones. Las solicitudes se podrán hacer desde un teléfono móvil a través de la aplicación CBP One, según dijo el secretario. Mayorkas dijo que su agencia se sigue preparando para el fin del título 42 y que cuando se deje de utilizar, su agencia comenzará a implementar el título 8 y la remoción expedita de migrantes irregulares. Y especificó que haya o no título 42, la frontera no está abierta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué. La sede diplomática de Estados Unidos en la capital cubana volvió a prestar la totalidad de los servicios consulares. Luis Guardia tiene más detalles.
Es un momento esperado, ya que muchas personas tuvieron la dificultad de tener que viajar a Guyana, fuera del país, para poder obtener su visa.
La embajada de Estados Unidos en la capital cubana reanudó de manera oficial los servicios consulares tras un impas debido a la reducción del personal diplomático en la isla comunista en septiembre de 2017, luego de los supuestos ataques sónicos mediante los cuales varias decenas de funcionarios de Estados Unidos y Canadá reportaron presentaron problemas médicos. Desde bien temprano este miércoles, unas 200 personas con citas previas se personaron en las afueras de la embajada para iniciar o continuar sus trámites migratorios.
El beneficio que nos reporta principalmente es económico, porque el gasto que se utilizaba para ir a Guyana era enorme. No se sabía cuándo se iba a resolver la situación y había que ir, porque era la única vía.
Muchos trámites se trasladaron en los últimos años a sedes diplomáticas en terceros países. La embajada en la capital cubana funcionó durante todo ese periodo con una capacidad muy reducida. El año pasado comenzó de manera limitada la entrega de visas para inmigrantes.
Ya habían abierto hace unos meses y lo que hicieron fue abrir el resto de servicios que no se estaban ofertando, excepto el de turismo, que es el que más hacemos nosotros.
En su parte de prensa diario, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que este procedimiento de visas en gran parte está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. No obstante a la poca funcionabilidad de la sede diplomática, el pasado año el régimen comunista reconoció que Estados Unidos había cumplido con las 20.000 visas prometidas durante el año fiscal 2022.
Muchos cubanos se desesperan y se van en balsa y eso es una locura. Eso yo no lo hago. Lo importante de la embajada aquí es eso, irse legal y sin problemas.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La Fiscalía Militar de Cuba es la piedra angular de la impunidad de las autoridades penitenciarias en contra de los encarcelados, afirmó desde la prisión de Aguica en Matanzas el preso político Félix Navarro.
Un hecho puede ser considerado como el primer feminicidio del año 2023, cuando un policía de la unidad de patrulla, lo que se conoce acá en Cuba como un caballito, disparó a una ambulancia en la que venían dos personas, la doctora Tamisi Rodríguez Domínguez, quien era jefa de los servicios de terapia intensiva en el policlínico del municipio acá Guantanamero de El Salvador, y también venía como conductor el paramédico Luis Miguel Bartolo Tamayo. Estas dos personas fueron llevadas urgentemente para el hospital acá provincial de Guantánamo, doctor Agustino Neto. La doctora, a poco tiempo de llegar al hospital, quedó sin vida. El paramédico pudieron intervenirlo quirúrgicamente. A raíz de el mediodía pudieron dar por concluida la operación, lo pasaron para el postoperatorio con un estado de salud delicado, con peligro para la vida. Estos hechos ocurrieron en la zona noroeste de la ciudad de Guantánamo. Se dice que el policía de la motorizada tenía una relación amorosa con la doctora, pero también hay otras fuentes que dicen que ya habían concluido la relación de pareja.
El periodista independiente Niobel García Formier informaba de esa manera sobre un hecho que podría ser calificado como un nuevo feminicidio en Guantánamo. Exige nuevamente la Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Karen Caballero informa.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la libertad del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Este reclamo de la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos es parte de una campaña lanzada el pasado año 2022, titulada Liberen al artista encarcelado por proteger la libertad de expresión. El texto del documento de dicha campaña comienza explicando que, y citamos, en julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara publicó un video en el que decía que iba a participar en una protesta en La Habana, su ciudad natal. Lo detuvieron antes de que pudiera llegar allí y luego lo condenaron a 5 años de prisión. Actúa ya para que liberen a Luis Manuel, afirma Amnistía Internacional en esta campaña. Asimismo, continúa diciendo que Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y activista y artista autodidacta. También explica Amnistía Internacional que a Otero Alcántara le apasiona pintar, bailar y vestir ropa brillante de color rosa. Su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse, concluye.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Amnistía Internacional publicó un video que acompaña este mensaje, que contiene declaraciones de varias personalidades y artistas que apoyan la liberación de Otero Alcántara y exhortan al régimen castrista a cesar el atropello a los derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los más de 1,000 presos políticos, según Prisoners Defenders, que continúan hoy encerrados en las cárceles castristas en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Los contornos de un acuerdo que podría convertir al líder republicano Kevin McCarthy en presidente de la Cámara de Representantes comenzaron a emerger después de 3 días agotadores y 11 votaciones fallidas en un espectáculo político que no se ha visto en un siglo. La Cámara volverá este viernes con los republicanos tratando de elegir a su nuevo presidente de la Cámara, esta vez en el contexto del segundo aniversario del ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, comenzó a comunicarse por escrito con su familia y otras personas que han estado junto a su cama desde que sufrió un paro cardíaco hace 3 días. Su primera pregunta fue, ¿ganamos? Dijeron los médicos, la respuesta fue que Damar ganaste. Has ganado el juego de la vida, le dijo el doctor Timothy Prince. El impacto de la orden del presidente ruso Vladimir Putin a sus fuerzas en Ucrania de observar un cese al fuego unilateral de 36 horas aún está en duda este viernes, después de que funcionarios de Kiev desestimaron la medida como una estratagema que no aclararon, pues las tropas ucranianas harían lo mismo y Moscú tampoco dijo si volvería a dar los golpes de ataque a Ucrania. A medida que el COVID-19 arrastra a China, a otros países y la Organización Mundial de la Salud están pidiendo a su gobierno que comparta más datos completos sobre los nuevos brotes. Y hasta aquí las noticias para Tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y después del boletín de noticias vamos a seguir haciendo este recorrido por las notas más interesantes del mundo del espectáculo en el día de hoy. Gracias a todos los que están en la sintonía, les recuerdo que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Vamos a seguir ahora con esta nota. Un día como hoy del año 1983, acá en Estados Unidos se funda la banda y estos niños van a disfrutar hoy muchísimo. Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Chili Peppers nacen cuando 4 compañeros de clase deciden juntarse y armar este grupo para un único concierto cuando rapeaban por encima de poemas adolescentes. Como hoy, pero del año 1946 nace Syd Barrett, músico británico, miembro fundador de la banda Pink Floyd.
Shine on your crazy diamond.
según acota, acá, acota. Esa palabrita está linda, ¿verdad? Según explica, más bonito, el productor Jaime Almiral, esta canción se la dedicó él, la banda Pink Floyd a Syd Barrett después de su fallecimiento. Bueno, les cuento, en los primeros años del grupo, él debió abandonar la banda cuando comenzaba a tomar notoriedad debido a un colapso mental derivado del consumo excesivo de drogas psicodélicas que al parecer lo condicionaron hasta su muerte en el año 2006. Personalidades que fallecieron un día como hoy. En el año 2017 fallece el escritor, crítico literario y guionista argentino Ricardo Piglia. También un día como hoy del año 1993 fallece el músico y cantante estadounidense Dizzy Gillespie. Gillespie nació el 21 de octubre del año 1917 en Carolina del Sur. Al cumplir los 14 años comenzó a tocar el trombón, pero enseguida la cambió por la trompeta, que ya manejaba con destreza cuando su familia se muda a Filadelfia. Allí obtuvo su primer contrato importante con la orquesta de Frank Farfán. Su vida cambió a medida que iba transformándose de matón en su juventud a auténtico ciudadano del mundo, cuyo apoyo a causas sociales como la integración racial es muy recordada. También un día como hoy, pero del año 2006, fallece Lou Rawls, cantante estadounidense. ¿Qué voz? Louis Allen Rawls fue incluso muy, muy elogiado por Frank Sinatra, que decía que era muy clásico en su canto y que tenía un toque muy sedoso en su voz. Realizó más de 70 discos, vendió más de 40 millones de copias y también fue actor en varias películas y dobló muchos dibujos animados. Bueno, y ahora seguimos con esta nota cultural. Y Eduardo Antonio, el divo de Placetas, le ha hecho un hermoso homenaje a Farah María, la fallecida cantante cubana, con una de las canciones más famosas de la Gacela de Cuba. Yo no me baño en el malecón.
No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. No me baño en el malecón.
Bueno, hace solo unos días salió a la luz el vídeo del tema, donde es ambientado con caricaturas y aparece el divo, una imagen de Farah y hasta el futuro esposo Chismecitos de Eduardo Antonio sale en este audiovisual. En YouTube el tema no ha alcanzado muchas reproducciones, pero en las redes la iniciativa de Eduardo Antonio ha sido muy bien acogida y así se lo ha hecho saber el público.
Por atrevido
Pueden pasar por la página de Eduardo Antonio en YouTube, El Divo de Placetas, donde está este hermoso homenaje a Fara María, la fallecida cantante cubana, con este tema, Yo no me baño en el malecón. Y ahora, cuando son las 9:50 de la mañana, Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque el púgil cubano Guillermo Rigondeaux va a subir al ring el 24 de febrero, aquí mismo en Hialeah. Todavía no conocemos el contrincante de Guillermo Rigondeaux, pero está confirmado que Guillermo Rigondeaux Ortiz, a los 42 años de edad, el Chacal, va a pelear en el boxeo profesional. Tiene 20 victorias con 13 knockouts, 3 derrotas, ha caído una vez por la vía rápida. Peso super gallo, 119 libras, 2 veces campeón olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004, 3 veces campeón mundial amateur y 2 veces campeón mundial profesional. Guillermo Rigondeaux nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. A sus 42 años no ha peleado profesionalmente en exactamente un año, desde febrero del año 2022, cuando perdió en Dubái contra el filipino de 25 años de edad, Vincent Astrolabio, por decisión dividida 2-1, perdió ese combate. Desde entonces, el púgil cubano Guillermo Rigondeaux no ha subido al ring y se esperan muchas cosas buenas. Aunque tiene 42 años, pero uno nunca sabe. Acuérdense que Butterbean, el púgil peso completo, estaba noqueando gente a los 45 años de edad. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Varios partidos interesantes para la jornada de hoy, viernes 6 de enero. Todo arranca a las 7 p.m. con los Trail Blazers de Portland contra los Pacers de Indiana, Chicago Bulls versus 76ers de Filadelfia, los Knicks de Nueva York de visita en Canadá contra los Raptors de Toronto, los Nets con promedio de 25-13 contra los Pelícanos, que han sido una grata sorpresa este año con 24-14, los Hornets contra los Bucks de Milwaukee, que suman 25 victorias y 13 derrotas. A propósito, Giannis Antetokounmpo tiene en este momento un promedio de 33 puntos por partido jugado, con más de 12 rebotes para los Bucks de Milwaukee. A las 8 p.m., los Wizards de Washington contra Oklahoma City Thunder, los Pistones, que acaban de derrotar a los campeones nacionales, juegan en Texas contra los Espuelas de San Antonio, los Clippers de Los Ángeles, que están jugando mejor que los Lakers, contra los Timberwolves de Minnesota a las 9. También a esa hora los Cavaliers de Cleveland versus Nuggets, el Miami Heat contra los Soles de Phoenix a las 10 p.m. Miami Heat con 20 victorias, 19 derrotas, juega contra los Soles, que tienen el mismo promedio, con la diferencia que el Miami Heat acaba de perder un partido que todo el mundo pensó que iban a ganar contra los Lakers en Los Ángeles. El Miami Heat se las arregló para perder ese partido. Los Lakers sin LeBron James y sin Anthony Davis, aún así derrotaron al quinteto miamense, y esos mismos Lakers jugando en casa esta noche con promedio 17-21 contra los Halcones de Atlanta para completar la jornada del baloncesto de la NBA. Y hoy también reanuda la Liga Española de Fútbol. Los partidos de hoy comenzando a las 12 del día, Celta de Vigo contra el Elche y el Valencia recibe al Cádiz. Pero los partidos que vamos a ver este fin de semana: el Real Madrid el sábado contra el Villarreal de Castellón a las 10 de la mañana. A las 12:30 el Mallorca recibe al Valladolid, el Girona contra el Español, y el domingo 8 de enero, Almería contra la Real Sociedad, el Rayo Vallecano contra el Real Betis, el Sevilla recibe al Getafe, y el partido más interesante de la jornada, no solamente en España, en toda la jornada europea, el Barcelona de visita en la capital del estado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Recuerden que después del partido del clásico superclásico Real Madrid-Barcelona, los desafíos entre el Barça y el Atlético también son sumamente importantes y sumamente populares. La jornada número 16 de la Liga Española termina el lunes por la tarde a las 3 p.m. hora de Cuba con el Club Vasco Bilbao en casa contra el Osasuna de Pamplona. Hoy por hoy, damas y caballeros, tenemos un empate en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona, por lo menos por puntos, tenemos un empate. El Barcelona con 38 puntos y el Real Madrid con 38 puntos. El Barça sí tiene mejor diferencia de goles, pero ambos tienen el mismo promedio de partidos jugados, perdidos y empatados. Así que 38 puntos para el Barça, 38 Real Madrid, la Real Sociedad de San Sebastián con 29 y el Atlético de Madrid con 27. Por eso es que el Atlético va con ganas de derrotar al Barcelona este fin de semana, porque está muy cerca de no clasificar a la Champions League del próximo año. Los que irían a la Champions, el Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y el Atlético, pero el Club Vasco Bilbao está a solo 2 puntos detrás del Atlético de Madrid y el Real Betis de Sevilla está empatado con 25 puntos con el Bilbao y también a solo 2 puntos del Atlético de Madrid. Esos serían los clubes españoles que jugarían en Europa el próximo año. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Bueno, ya nos vamos despidiendo. Les deseo un buen fin de semana a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Dice Dolcenera que el amor es un juego.
Con ganas de no lañarse más. Y más que enamorado se lo va.